Beamud, respeto máximo a las horarias. Son las 12, las 11. Si nos escuchas desde Canarias, tenemos muchas cosas todavía por contar, pero lo que vamos a hacer ahora es repasar lo que nos viene por delante y lo que tenemos ya en juego en este domingo apasionante de fútbol, cuyo éxtasis va a llegar. Sergio Núñez, muy buenas.
¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Muy buenas.
A partir de las 7 y media de la tarde. Es verdad que la jornada 37 tiene ya un resultado definitivo.
De ayer, el Español 1, Valencia 1.
Pero a las 7 y media se juega todo esto.
Athletic Club Osasuna, Atlético de Madrid Sevilla, Cádiz Real Madrid, Betis Granada, Celta de Vigo Elche, Mallorca Rayo Vallecano, Getafe Barça, Levante Alavés y Villarreal Real Sociedad.
Además, tenemos Liga Santander y estamos en la jornada número 40. Ya definitivo, 6 resultados.
El Real Sociedad B 0, Almería 2, Amorebieta 1, Huesca 0, Burgos 1, Cartagena 1, Lugo 1. Fuenlabrada 3 y Valladolid 2, Ponferradina 0, además del Leganés 2 e Eibar 3.
A las 2 de la tarde,
Alcorcón Las Palmas.
A las 4,
Mirandés Ibiza. Y Sporting de Gijón Girona.
Las 9,
Tenerife Málaga.
A las 9 de mañana,
el Oviedo Zaragoza.
Además, tenemos Primera Federación, va cogiendo también temperatura. Es la antepenúltima, si no me corrige Rafa, sí. Maínez, jornada en la liga regular, digamos, luego vendrían playoff y ya vamos a ir conociendo más detalles de cómo están las cosas. Maínez, muy buenas.
Muy buenas, José, ¿qué tal, marcador? Jornada 36, ya han empezado partidos en el grupo primero, en concreto uno, ese Badajoz Celta de Vigo B, con empate a 0, también en el grupo segundo, el San Fernando 0, Algeciras 0 y el Sevilla Atlético 0, Barça B 0, además de UCAM Murcia 0, Atlético Baleares 0, y muy pendientes de la última jornada en la segunda federación, donde se pueden decidir hasta dos ascensos. Uno, el de Osasuna Promesas o el Sestao River en el grupo segundo, y luego también está pendiente de decidirse lo que ocurra en ese grupo primero entre el Pontevedra, el Adarve, también con la situación del Córdoba ya ascendido, el Numancia. Mucho que decidir en esta segunda federación, última jornada, José.
Pues lo vamos contando a lo largo de toda esta mañana. Luego te preguntaré algún detalle. Primera Iberdrola, Sergio, a las 8 de la tarde. Bueno, antes de la primera Iberdrola, a las 8 de la tarde tenemos cita en el Campeonato de Europa Sub-17.
Sí, Alemania-España.
Es la final de otra más para las categorías inferiores de nuestro fútbol femenino. Ahora sí, jornada 30, la última en la primera Iberdrola, ya dos resultados definitivos.
El Betis 1, Rayo Vallecano 3 y el Levante 4, Granadilla 1.
Y dos partidos en juego, arrancaron a las 11 y media.
Con el 0-0 del Sporting Huelva, Madrid Club de Fútbol, y se ha adelantado en el otro el Valencia, Eibar 0, Valencia 1.
Además, hay que tener en cuenta que tenemos, como decíamos antes, dos partidos destacados en esta matinal. Dos partidos donde se juegan pues muchas cosas. Es verdad que estamos muy pendientes de lo que va a rodear a esos dos encuentros y los vamos a vivir en directo aquí en Marcador. En juego es la plaza por la previa de Champions, que queda todavía en disputa. Uno se juega en Valdebebas, Real Madrid-Villarreal. Gonzalo Blázquez, muy buenas.
¿Qué tal, José? ¿Qué tal, Marcador? Sí, arrancó el partido en Alfredo Di Stéfano, donde Real Madrid y Villarreal se están disputando, en este caso, como bien decías, el Real Madrid entrar en los puestos de Champions para la próxima temporada, y debe ganar. De hecho, no lo debe hacer el Atlético de Madrid. De momento, primeros tres minutos de juego en el Di Stéfano, Real Madrid 0, Villarreal 0.
Y el otro partido en Barcelona, juega el Barça, el líder, que lo gana absolutamente todo contra el Atlético de Madrid, que tiene que evitar precisamente eso. Si lo hace, estará en la Champions. Borja Cuñado, muy buenas.
¿Qué tal, José Rodríguez? Familia de Marcador de Radio Marca, buen día a todos aquí en el estadio Johan Cruyff. Como dices, mucho en juego, pese a que el FC Barcelona ya es campeona de Liga desde hace varias jornadas. Están enfrentando los dos equipos de la Supercopa de España. Recordemos ese 7-0, el primer título de la temporada para el Barça, el segundo la Liga, el tercero el próximo fin de semana, que sería la Champions League, y el 25 de este mismo mes se verá las caras ante el Real Madrid en la Copa de la Reina, en las semifinales frente al Real Madrid. Como dices, el Barça, pese a ser campeón de Liga, busca un hito histórico: vencer o por lo menos no caer derrotado en ninguna de las jornadas. Enfrente el Atlético de Madrid, que se juega una plaza Champions. Entre el Atlético y el Real Madrid será quien acompañen a Real Sociedad y a Fútbol Club Barcelona. De momento, minuto 3. Recordemos, no está Jonathan Giraldez en el banquillo por su expulsión el pasado fin de semana frente al Rayo Vallecano. Marchan 0-0 el partido aquí en el estadio Johan Cruyff.
Pues pendientes vamos a estar de esos dos encuentros. A las 12, de todas maneras, Sergio, había otros dos partidos más.
Sí, el Athletic Club Sevilla y el Real Sociedad Deportivo Alavés.
En fútbol internacional, lo hemos contado, la final de la FA Cup para el Liverpool. En la Premier tenemos un partido esta mañana a la 1.
El Tottenham Hotspur Burnley.
Y de desde lo más importante, yo creo que de las tres me voy a quedar con el partido del Manchester City, que es, yo creo que la pelea por la Liga.
Que se lo juega contra el West Ham.
El martes va a jugar el Liverpool, el partido que tendría que haber jugado esta jornada, pues por, evidentemente, la final de la FA Cup. En Italia, ahí sí, desde las 12:30 tenemos fútbol.
El Bolonia-Sassuolo.
A las 3, otro muy interesante.
Napoli-Genoa.
Y a las 6, lo gordo.
Dos partidos, Milan-Atalanta y Cagliari-Inter por la Liga.
La lucha por el Scudetto, al rojo vivo en fútbol, sala Copa del Rey. La final la tenemos esta noche en Jaén.
A las 9:30, el Humantequera contra el Viñalbal y Valdepeñas.
Y en baloncesto, ayer se jugó la última jornada de la Liga Endesa. Vamos a repasar los resultados.
Maxi Manresa 80, Barça 94, Vitzi Baskonia 81, Juventud de Badalona 89, Río Breogán 83, Unicaja 94, Moraván Candorra 75, Lenovo Tenerife 77, Mombus Obradoiro 85, Valencia Basket 89, Hereda San Pablo Burgos 66, Urbas Fuenlabrada 83, Herbalife Gran Canaria 83, Real Madrid 91, Surne Bilbao Basket 98, Cosur Real Betis 99, Yucán de Murcia 72, Casa de Monzaragoza 77.
Descienden a la Leve, el Burgos y el Andorra, y el playoff queda conformado de la siguiente manera. Por un lado, Barcelona-Gran Canaria contra el ganador del Juventud de Badalona Lenovo Tenerife, y por el otro, Real Madrid-Manresa contra el ganador del Valencia Basket Vitzi Baskonia. En la NBA hoy dos séptimos partidos.
Con jornada de descanso en esta pasada madrugada, a las 9:30 Boston Celtics-Milwaukee Bucks, y a las 2 de la mañana, por otro puesto en la final, Phoenix Suns-Dallas Mavericks.
Y está arrancando también la jornada en el Giro de Italia, hoy una de las más importantes de esta edición, final en el temido Blockhaus, mucho movimiento en este inicio de carrera, de momento Diego Rosa del conjunto Eolo, en cabeza de carrera por delante, junto a él, Félix Gold, Dombrowski y Tesfasión. Pero vamos, que se está conformando la fuga, así que queda mucho para llegar a la línea de meta. Además, en MotoGP acaba de terminar, en el Mundial de Motociclismo ha acabado la carrera de Moto3.
Sí, con victoria para Masia, segundo ha sido Sasaki, tercero Izan Guevara.
¿Y qué tenemos luego? ¿El Moto2, la pole?
En Moto2 la pole ha sido para Pedro Acosta, sale segundo Dixon y tercero Augusto Fernández.
Recordamos que es 12:30, ¿no? A las 12:20, como estaba previsto, por esos problemas que ha habido con la carrera de Moto3. Y en MotoGP, a las 2,
el plato grande, Bañaña sale desde la pole, Miller es segundo, Alex Espargaró es tercero, Marc Márquez sale décimo.
Y también tenemos hoy las finales de Roma en la ATP y en la WTA. Son las 12:07, las 11:07. Si nos escuchas desde Canarias, todo el deporte, todo en directo, todo en Radio Marca.
Marcador. El deporte es nuestro. Radio Marca.
Para mí Rudiger sí, sí, porque así Alaba podría jugar de lateral izquierdo.
En cuanto al tema de Marcelo, deciros que yo sí le renovaría, pero visto lo que vi el otro día en la semifinal, le renovaría.
外界有好多关于 COVID 嘅信息，但系嗰啲唔系全部都系真噶，所以请牢记事实好重要。疫苗会唔会令到你不孕不育呢？唔会 ，COVID-19 疫苗会保护你同埋你嘅屋企人，并让我哋嘅免疫力保持强健，传递事实不传播病毒。访问 myton.ca.gov 查找你附近嘅疫苗，由 The California Department of Public Health 为你提供。
Apúrate para la mejor venta de Memorial Day de Mattress Firm. Obtén una cama king a precio queen o una queen a precio twin y ahorra hasta $500 en Sealy. Además, obtén una base ajustable gratis con una compra elegible de Sealy, un valor de hasta $499. O compra Tempur-Pedic y ahorra hasta $500 en juegos de colchones ajustables en stock para entrega inmediata y recibe un regalo instantáneo de $300. Solo en Mattress Firm. Se aplican restricciones. Para más detalles, consulta en la tienda o en mattressfirm.com.
Si te dicen que la vida es como un gol.
Si te dicen que la vida es como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, canta un gol. Como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, canta un gol.
¡Gol!
Radio Marca. La vida es como un gol.
Para la mayoría de nosotros estos solo son pasos, pero para muchas personas dar un paso es imposible. Para acabar con la esclerosis múltiple no te pedimos dinero, solo que des tus pasos. Cuando andes, corras o pedalees, comparte tu recorrido. Entra en Yo Doy Mis Pasos y da los tuyos. Los convertiremos en dinero para la investigación.
Las 12 y 10, las 11 y 10, si nos escuchas desde Canarias, los Traveling Wilburys hubieran arrasado seguramente en Eurovisión, o igual no, no se sabe. Ayer a lo mejor hubieran quedado también segundos, pero sembramos la duda y con esa nos vamos a quedar. Rafa Beato, muy buenas.
¿Qué tal, José? Muy buenas.
Estábamos para ganar, ¿eh? Ayer estábamos para ganar.
O sea... Yo creo que hacía igual 15 años que no veía esto de Eurovisión, pero llegué a casa un poco tarde de Miribilla y estaban allí, lo tenían puesto y al final me quedé hasta el final. Digo, joder, no, a ver si va a haber sorpresa en la condomina.
Estuvo la cosa entretenida. Yo reconozco que desde la época de David Civera y compañía, sí, que David Civera es el mito de las canciones, el mito de las verbenas en España es David Civera. Eso no hay ninguna duda. Desde entonces...
Es buenísimo lo de la votación. De repente le dan a uno 400 puntos y ya está, y se acabó lo que quedaba.
Pero
¿no?
Eso, yo creo que la gente no entendió. Lo que hacían era juntar todo lo de... O sea, el otro era los expertos, y esto era que juntaban todas las puntuaciones juntas para no tenerte otra hora yendo país por país. A darte. Entonces, claro, como a Ucrania todo el mundo le dio los 12 puntos de televoto, pues una puñetera barbaridad. Vaya, mujer, que
arrasar, sí, señor.
Tremendo. Y eso que la canción, digámoslo ya, era más mala que un dolor.
No tengo ni idea, no tengo que confesar que no la he escuchado todavía.
Manu Obama, muy buenas.
¿Qué pasa? ¿Hubo fiesta ayer? ¿Hubo Eurovisión ayer?
Nos quedamos a medias.
Vale, me he enterado yo ayer, bueno, así sutilmente por Twitter, uno mueve poco por estos lares, te has dado cuenta de que algo pasaba ayer, o sea que, oye, pues medalla de bronce celebrada como una medalla de oro, por lo que he visto.
Es que, claro, es que fue una medalla de bronce, que dices, joder, si te pones a hacer las cuentas de la vieja, y dices, sin Ucrania, y luego, pues si los votos de Ucrania, habíamos ganado, era la nuestra.
Lo que no entiendo, viendo ya esto, es digo, ¿por qué no ganó Rodolfo Chiquiticuatre entonces?
Por lo que fuera, no sabemos por qué, no, vete a saber por qué. Me acordé mucho de Vicente Ortega, le mando un abrazo, estuve hablando con él durante la noche, íbamos mandando WhatsApp, y digo, mira, este lo está viviendo de verdad, porque al final los demás nos subimos al carro y poco más, pero bueno, Jaime Mateo, Jimmy, ¿tú también lo viste o no?
¿Qué tal, familia? Buenos días. No, yo no lo vi porque yo me quedé en Rosa, Bisbal, Bustamante y toda esta gente. Tú te quedaste en David Civera y un poquito más tarde, pero vamos, eso es un ataque a nuestro DNI, que los que ya tenemos más de 30, eso es un ataque muy gratuito a nuestra fecha de nacimiento.
Para saber si nos robaron o no, aquí los que tienen criterio para hablar son Vicente Ortega y Dani Fernández, que estuvo allí en Turín. Dani, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, José? ¿Cómo estás? Muy buenas. Sí, recién aterrizado.
¿Dónde estás?
Pues recién aterrizado de Turín, vía Milán, y nada, ya camino al trabajo, porque a la vuelta de la esquina ya tenemos que ponernos el micro y bueno, pues todavía asimilando todo lo que pasó ayer en el Paralímpico de Turín. Fue una noche y un éxito rotundo e histórico para la delegación española. Después de 27 años, su mejor resultado, y ha roto el techo en su mayor puntuación conseguida en 61 años de participación ininterrumpidos en el festival.
Claro, tú eres el que sabe, tú te has tirado años aguantando a idiotas como yo, diciendo que bien, que mal, todo, pero por supuesto...
Y es una noche al año, es decir, que no pedimos mucho más que respeto una noche al año, ¿eh?
No, ahora son dos, bueno, al final, porque la de Benidorm también.
Bueno, y ojo, que Benidorm se viene el próximo año con un auténtico, yo creo que exitazo también, porque va a haber tortas por querer participar después de la tercera plaza de Chanel.
Eso es verdad, que lo han reactivado, pero yo, claro. yo me quedé en eso, en los años de Civera,
Y yo soy de esa época. Yo me enganché en esa época y nunca es tarde para
del atraco a corazón latino, que es el atraco que nunca pasa desapercibido.
Pero al final los años pasan y las modas también cambian y bueno, pues te gusta o no te gusta y es muy respetable y nada, ya es el tercer año que consigo ir, después de Viena en 2015, Lisboa en 2018 y surgió lo de Turín y no me lo pienso porque creo que es un evento, un espectáculo en directo además, sin parangón, único.
A ver, tu criterio, de verdad, ¿nos tangaron o nos tangaron en el sentido de que Ucrania era para ganar, no era para... Ucrania era, no era ganadora, seamos sinceros.
¿Sabes qué pasa, José? Que creo que... Y de hecho tenemos... Bueno, ¿y qué no es política en la vida? Después nos acordamos de la Federación de Kosovo en el fútbol. Yo lo del tema del tongazo, pues como pasó en el Benidorm Fest, tenemos la costumbre en este país de que cuando no sale algo que nos gusta a nosotros, lo tachamos de tongazo. Luego lo de Ucrania, yo tenía miedo de que ganara Ucrania porque creo que desvirtuaba y era muy difícil dar a entender a la gente por qué había ganado Ucrania sin que fuese por temas estrictamente políticos y
geopolíticos.
O geopolíticos, correcto, efectivamente, buen matiz, Rafa. Pero al final ha sido la gente que puede criticar que hay geopolitización en esos resultados la que le ha dado el triunfo a Ucrania. No ha sido el jurado, ha sido el televoto.
Sí, sí, eso es verdad.
Así que es un pez que se muerde la cola.
Eso es verdad. Más allá de eso, que nos lo pasamos muy bien, que disfrutamos mucho. Y que, oye, enhorabuena a Chanel, a los que lo hicieron posible y a disfrutarlo. Dani, que espero que haya disfrutado de esa experiencia y hablamos estos días de fútbol, ¿vale? Un abrazo.
De acuerdo, un abrazo a todos.
A ver, era el experto y era el que sabe. O sea, pensé, claro, entre, vamos a ver, Ortega, Dani Fernández y pocos más.
Sí, aquí los demás somos legos en estas materias.
No, venimos, pero claro, nosotros venimos aquí a ver lo que escuchamos en una noche. A mí me encantó. Los cuatro con el acordeón de Moldavia me volvieron loco. Y el de Rumanía, el de Hola mi BBB, yo me partía. Pero claro, porque era el único que cantaba en español, también es sencillo. Pero vamos, esa es toda mi valoración.
Lo de José Rodríguez, curioso, porque lo mismo le da a Eurovisión, que le da a pelota, que le da a karate. O sea, yo
si
me
te
quedo...
digo, ahora mismo tengo puesto aquí en un ordenador del estudio el Corucho Segoviana, que nos estamos jugando ahí la permanencia en segunda ref y nos vamos al hoyo. 1-0, vamos para
el campo complicado
ya.
El de Obao, campo muy complicado.
1-0, 1-0, minuto 15, Mateos.
Fíjate, por eso te digo que lo tenéis complicado.
Escucha, de Promesas está jugando también ascenso aquí en Pamplona, o sea que está la cosa bonita también. O sea que es pues una Promesa.
Está jugando también el Rayo Cantabria ahora mismo contra el Laredo.
Ahí me vais a perdonar. Hay muy mala noticia en el Giro de Italia. Muy mala. Joder, es que parece que nos han mirado un tuerto, macho. Caída en el inicio de la etapa, rumbo al Blockhouse, primer contacto importante con la montaña, caída y al suelo, Pello Bilbao, el corredor del conjunto Bahrein, con bastante golpe, va ahí acompañado por dos corredores de su equipo. Joder, es que al final se te tuerce la carrera antes de empezar. Llega el día importante y se te tuerce la cosa en el momento más inoportuno.
¿Cuántas veces hemos visto eso en Fórmula 1, por ejemplo, no? Tenías varias semanas preparando un gran premio y en la primera te tocas con alguien, descalificado, lo que sea, o te falla algo en el motor y te quedas fuera la primera, la segunda o tercera vuelta y a tomar viento en la carrera. O sea, que esas cosas pasan lamentablemente en el mundo del deporte y en la parte que nos toca por el hecho de que sea espacial, pues sí, es una auténtica faena, sobre todo por eso, por haber empezado y no tenido fines de competirlo prácticamente, qué lástima.
Esperemos que se pueda recuperar, va, pero va muy magullado, ¿eh? Ahora vamos a estar pendientes, claro, de esto, pero bueno, que señores, que lo de esta tarde, a mí me encanta, evidentemente, por lo que hay en juego, que es mucho, pero porque esas tardes de la recuerdo de toda la vida, de radio, de 10 partidos, bueno, en este caso son 9, ¿no? 10 partidos a la vez, de todos a la misma hora, de un gol en un sitio, un gol en otro, que cambia, que se mueve, a mí me parece espectacular.
Precioso. Te reconcilia con el fútbol de toda la vida. Para los amantes de la radio es maravilloso. Y fíjate que antes, cuando se comentaban, pues o se jugaban varios partidos en un horario unificado, el de las 5 de la tarde, con conexiones en directo de campo a campo, no existía realmente la figura del comentarista, que se ha ido, al menos en radio, que se ha ido prolificando un poquito más a lo largo de los años, lo cual es contraproducente, por ejemplo, para gente como yo, ¿no?
Bueno, lo había en los partidos más importantes, ¿no? Claro, que los separaban del resto.
Eso es, hasta 2009, que no hubo el cambio este de a nivel televisivo, que ya Movistar empezó a dar los partidos uno por uno. No existía la figura del comentarista en cada partido, y aunque sea contraproducente, porque gracias a eso, pues yo puedo estar en Radio Marca con vosotros, pero para el oyente de radio y el amante del fútbol toda la vida, esto es una maravilla, y ojalá se pudiera hacer más, o en segunda división incluso hacer un tramo todas las fines de semana, con un horario unificado para darle un poquito más de visibilidad, o varios partidos, no sé, pero sé que va en contra de los intereses de los clubes a nivel económico, pero esto sería la leche todos los fines de semana.
Haciendo un símil además con la Eurovisión que estamos celebrando, Spain's Living a Celebration. O sea que hoy puede ser.
Así me gusta, moderno, como eres tú.
Otro que se ha quedado con Rosa, como yo.
Un día de estos bonitos, además de verdad. Un día de estos bonitos, los que, joder, uno mira y dice, ¿a dónde tengo que mirar? Multiliga, además la radio preciosa, maravillosa, en el que uno se sienta y solamente tiene que disfrutar. Cierra los ojos, Beato, y te retrotrae, Jimmy, a esa infancia maravillosa que vosotros tenéis más lejana.
Bueno, tampoco te pases, ¿eh? Que José y yo somos un poquito más mayores que tú. Tampoco te pases, ¿verdad?
Beato, por orden.
Aquí el que ha vivido los partidos de verdad de domingo a las 5 igual soy yo solo, ¿no?
No, recuerdo.
Pero yo creo que esto se debería, digo, por lógica y por limpieza de la competición, se me hace un poco corto las dos últimas jornadas. Yo creo que deberían ser por lo menos tres, ¿no? Porque evitarías un poco pues la suspicacia de que este ya juega cuando el otro se ha salvado, tal y cual, ¿no? Y, bueno, pues mantener un poco la pureza, ¿no? Y la competitividad y la igualdad de condiciones entre todos. Pero, vamos, lo de las tardes de las últimas jornadas, dos en este caso, pues es maravilloso, ¿no? Y aparte de que nos retrotraiga a tiempos pasados y bueno, y que no sé si fueron mejores o no, pero diferentes y que los echamos de menos, pues también a esa emoción, ¿no? De y esa adrenalina total de gol aquí, gol allá, conexiones por aquí, por allá. Ahora, en este momento, está uno salvado con
eso,
bueno,
desgraciadamente
para los que están pasándolo mal, pues bueno, que en un minuto pasas de las lágrimas a la euforia porque pues salvas la categoría o te metes en posición europea, cumples tu objetivo y va, eso me parece absolutamente genial.
Dame un segundo, que teníamos partidos en juego de la Liga Iberdrola, creo que ha habido gol en alguno de ellos, voy a darme una vuelta a ver cómo van los dos, porque a ver, Gonzalo, en Valdebebas ha habido novedades.
No había novedades, pocas ocasiones entre el Real Madrid y el Villarreal. La tuvo la más clara Aslani hace unos minutos, pero de momento, minuto 21, se mantiene el empate a cero en el Di Stéfano.
Sí, la ha habido entonces en Barcelona, ¿no, Borja?
Así es, José, así es. Ha habido gol en el Estadi Johan Cruyff, el gol de Irene Paredes en un saque de esquina botado desde el franco izquierdo por parte de Mapi León, de central a central y de cabeza, botó en el área pequeña, imposible. Para Gallardo, para Lola Gallardo, y hace el primero en el Estadi Johan Cruyff, minuto 20 de la primera mitad, 1-0, gana el Barça.
Necesita ganar el Real Madrid aún así para colarse, como decimos, en esa edición de la Champions. A ver, todo es muy bonito, aquí es precioso lo de la radio, pero hay que mojarse. ¿Cómo veis lo de esta tarde? Porque hay equipos con la soga al cuello, pero por ejemplo, el Alavés tiene la esperanza. Oye, si yo juego en casa de un descendido y gano, hay un rival como el Cádiz que juega contra el campeón y me enfrentaría a él en la última jornada. El Granada va al Villamarín, que el Betis también se juega todavía cositas. No sé, es verdad que hay algunos en peor situación que otros, pero también si haces tus deberes, puedes meter en un jardín al que menos te esperas. ¿Quién creéis que hoy puede salir beneficiado? A ver, Beato, empiezo por ti.
Uf, no sé, lo de abajo está tan enrevesado, ¿no? Y todavía hay tantas combinaciones de cara a esta penúltima y a la última que todavía. O igual se resuelve hoy todo, que también creo que cabe la posibilidad, ¿no? De que quede todo resuelto y en la última pues esté todo decidido, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo primero y principal es que los implicados, porque bueno, pues y ayer lo vimos en Miribilla con el baloncesto, por ejemplo. Claro, tú dependes de dos que pierdan y tienes que ganar tú para ponerte octavo, como le pasó a Bilbao Basket. Primero haz tus deberes, gana tu partido y el resto, oye, pero tú tienes que cumplir. Y bajo mi punto de vista eso es lo principal, ¿no? Que Alavés, que Cádiz, que Granada, que Mallorca, pues que todos hagan sus deberes hoy. Y luego, oye, si los otros han hecho también y te han apartado, pero bueno, que no sea por no haber cumplido tú, que te da muchísima rabia eso, que hagan los deberes por ti, o sea, que otros se esfuercen y que no consigan su objetivo y tú la pifies, ¿no? Esto sería realmente dramático, ¿no?
A ver, yo estoy mirando y digo, claro, aquí eso de que yo juego contra un rival que no se juega nada, estoy viendo y aquí puede ser, todo el mundo puede decir lo mismo, porque a la vez es verdad que juega en casa del Levante, que entiendo yo que también querrá despedirse su afición, los morales y demás, con algo bonito. El Cádiz juega contra un campeón que ya ha ganado la Liga, pero que, bueno, el Madrid no entiende de amistosos tampoco, y con los suplentes de Madrid tendría que bastarle en principio, con todo el respeto, para doblegar a un rival que es verdad que se está jugando la vida. Luego el Mallorca, que también juega contra un Rayo, que no se juega nada. Es decir, aquí todos juegan hoy contra rivales que en teoría no se juegan nada, pero lo que está diciendo Beato, tú lo primero es hacer lo tuyo. A partir de ahí...
Pero no es lo mismo jugártelo contra él, con todos los respetos, ¿eh? Y que luego igual luego va el Rayo y gana, pero no es lo mismo jugártelo contra el Rayo que contra el Madrid.
Quiero claro,
decir,
sí, claro.
Si me das a elegir...
Sí, pero luego pensad también, por ejemplo, yo al Levante, yo no sé cómo lo veréis vosotros, así es muy difícil pronosticar, pero yo tengo la sensación de que el Levante va a salir a jugar el partido como si le fuera la vida en ello, aunque no se juegue nada, ¿eh? O sea, de verdad, después
sí,
del de año que han tenido...
Es verdad que luego al final llega un momento en el que se juega más... Yo creo que lo que te puede restar, Jimmy, son los nervios. O sea,
los
tú
nervios,
la intensidad
eso.
La vas a poner, pero como te empiezan a temblar las piernas...
Es que esa es la sensación que me da, que el Levante va a jugar más suelto, ya sabiendo que no tiene nada que perder porque ya es equipo de segunda división. Yo tengo la sensación de que el Levante va a salir a jugar mucho más tranquilo. O sea, lo vimos ayer, por ejemplo, en el Lugo Fuenlabrada, que el Fuenlabrada ya ha descendido desde la semana pasada, le dio un baño al Lugo, y además sin ningún tipo de tensión, como dices tú, que por miedo te pueda amenazar, todo lo contrario. El Lugo no se juega nada tampoco, pero ya estos equipos que bajan, que pierden la categoría y demás, luego terminan por dar un subidón al final porque juegan tranquilos, ¿no? O sea, que en este tipo de jornadas es mucho más importante, aparte del acierto a nivel deportivo y tal, controlar los nervios. De hecho, es que Javier Aguirre no va a permitir las radios en el banquillo del Mallorca, porque lo que dice Beato, si te desconectas de lo tuyo para pensar más en lo de los demás, puede pasar que los demás hagan sus deberes, pero tú no, y al final eso no te valga para nada.
Pero igual las radios, Beato, te pueden venir incluso bien para tranquilizarte. Quiero decir, pueden tener su puesto. Joder, que palma el Cádiz, que el Madrid se pone 0-2 en el Mirandilla. Joder, pues a lo mejor te sirve para ponerte menos nervioso.
Pues si te tranquilizas, la posibilidad también.
No lo sé, pero que al final se van a enterar. Si es que al final el que no tenga la radio va a tener el móvil, el que eso no sí, va a oír al de la grada.
Pero al final te enteras, sí, ¿eh? Al final siempre te enteras.
Por eso digo que si al final lo vas a escuchar, pues mira, darle la naturalidad de decir, oye... No lo sé, ¿sabes? Quiero decir, si el... Imagínate, el Alavés o el Cádiz van palmando. Pues a lo mejor eso te serena.
Tú imagínate, ¿no? O sea, dices que Aguirre no quiere en el banquillo que se enteren de los resultados. Imagínate que vas a sacar de banda y el de la primera fila te dice, oye, que va palmando este, claro, dale.
Claro. Al final te enteras, Rafa. Siempre te enteras.
Pues sí, es que no, yo me parece hasta contraproducente estar ahí pendiente, tal. Lo mejor es que haya una estrategia, pues bueno, en el momento en que pase algo, que se diga, pero que se diga bien, porque si no estás mirando, es que estás hasta despistado y no pensando en lo tuyo, no sé, me parece peligroso esto, peligroso porque, claro, tiene la doble faceta, o te da un subidón y dices, venga, pues me llevo a estos por delante y les gano porque sé que los otros van perdiendo y tal y cual, o al revés, o te condiciona, te agarrota las piernas, joder, que no le puedo ganar a este, fíjate que vas perdiendo, tienes que remontar y sabes que los otros van perdiendo, oye, que tengo que remontar, y no remonto porque me atenazo, porque sabiendo que lo tengo ahí en la mano, ¿no? Que fue, por ejemplo, lo que vi ayer en Miribilla con el Bilbao Basket, que le pudo en la prórroga la presión contra un equipo que no se jugaba nada.
Tuvo Rafa Luz debajo de la canasta para ver el partido.
Sí, sí. Y luego en la prórroga no metes un tiro libre y los otros que no se juegan nada las meten todas porque juegan con totalmente relajados y van pim, pam, y fuera, y se acabó. Y es así, es que es muy complicado, ¿eh? Y no solo es controlar las emociones, pues me dices, bueno, estás jugando al tenis, ¿no? Y sabes que tienes que hacer esto y es uno contra uno. Es que son 11 tíos que están en el campo. 11 tíos, tienes que controlarles a todos y eso me parece casi imposible, me atrevería a decir.
A mí me parece muy difícil de gestionar todo esto, pero claro, a priori, si te pones a mirar, no dices, bueno, el del Alavés dirá, pues mira, me toca jugar en casa del descendido, pero dirá, claro, es que yo estoy contra las cuerdas, yo como palme es que me voy a segunda, no tengo margen de error. El del Granada o el del Getafe, por ejemplo, en teoría el Getafe lo tiene casi hecho, pero claro, como hoy con el Barça no haga los deberes, métete tú en una última jornada, Obama.
Sí, con alguna opción.
Claro, es que, madre mía.
Sí.
Hombre, pero el empate le vale. El sí, que también con un puntito está hecho.
Claro, pero normalmente el que se ve medio salvado, como se le empiece a torcer, es al que le empiezan a temblar más las canillas. Porque el Alavés, por ejemplo, yo creo que va a pecho descubierto. Quiero decir, si estoy hundido, o sea, ya peor no me va a ir. Entonces, yo creo que luego esos equipos que se han visto medio salvados, entre comillas, o más tranquilos, como se te empiece a atravesar, no digo el Getafe, que luego el Getafe va al Martín y Valero y en teoría pues ahí también lo puedes sacar. Pero que es verdad que a lo mejor te has visto más fuera... Y caes cuando menos te lo esperas.
Sí puede ser, sí eso puede ser, porque al final... Pero es que también yo creo que el caso del Getafe no es el mejor de todos para eso, porque lo que dices tú, el calendario es más o menos amable para él, aparte de que juega contra el Barça, pero el punto del Martín de Valero yo creo que le puede valer. Pero en el caso del Alavés, que tiene que salir a pecho descubierto y que ya llega con dos jornadas nada más que de margen, yo creo que también mucha gente en Vitoria estaba afirmando esto, llegar todavía con un firmes con dos jornadas. Dicho esto, yo creo que ya el fútbol es lo de menos, vuelvo a repetir lo de antes, ya es muy complicado gestionar temas radios, gestionar temas informaciones que llegan, gestionar nervios, ya no es fútbol, porque son 36, o sea, a nivel táctico quiero decir, son 36 jornadas que llevas ya encima, yo creo que ya pocos automatismos y pocas cosas vas a inventar, ahora ya hay que jugar más con la cabeza, normalmente ya los equipos, todos los movimientos, todos los automatismos lo tienen ya cogidos, y ya no hay cuestiones muy tácticas que tocar, pero la cabeza es lo más importante en este tipo de jornadas, y aquí es donde yo creo que los entrenadores, sobre todo que tienen más mano izquierda con temas psicología, son los que pueden sacar el mejor rendimiento de sus jugadores para sacar los nervios de las cabezas o que vayan un poquito más sueltos, porque lo que se juega en esta jornada, bueno, ya lo sabemos, ¿no? Es la vida prácticamente.
Cabeza, hoy es lo único que juega, hoy corazón, quería decir, hoy corazón,
corazón y sobre todo, pues bueno, el hecho de los nervios que van a ser fundamentales, que estaba diciendo José, que es un día en el que se juega la vida tiene muchísimo que le resta, en cuanto a que es verdad que el de enfrente tiene ese alivio, esa tranquilidad de, bueno, estoy descendido, en el caso del Levante, vamos a salir con calma y la alegría de jugar y de disfrutar nuestra última jornada. A partir de ahí, la cabeza, veremos hasta qué punto se puede imponer en un equipo en el que, por cierto, antes de que me eches, no me has querido hablar, José, de que el Atleti hoy va a decir adiós a su última opción, porque Osasuna también se juega todo. Todo me refiero a la ilusión por jugar al fútbol.
El Atlético no se juega nada, Manu, ¿o qué?
Bueno, pero estamos hablando contra el Rey en el norte. Entonces, yo entiendo que el Atleti tendrá que tener un respeto al club Atlético, vale. Es un equipo centenario.
Esa expresión la han usurpado otros.
Sí. Oye, y con cierto fundamento, hombre, tampoco os pongáis así, joder. Para una alegría que llegan por Cantabria de vez en cuando, tampoco os pongáis así, joder.
Pues señores, bueno, a ver, bueno. algo eso, en el resto de partidos, ¿algo que añadir antes de concluir?
Bueno, el tema de las despedidas también, yo creo que va a ser el último partido de muchos en casa, ¿no? Bueno, aquí, por ejemplo, presidente y entrenador se despiden, ni más ni menos, que no todos los días se despide un presidente, ¿no? Después de 3 temporadas y media que ha estado Aitor Elizegui, y veremos a ver cómo, si hay alguna reacción con Marcelino, que también tiene toda la pinta de que no va a continuar.
Eso te iba a decir, cero opciones.
Qué feo todo, Rafa, con eso, qué feo.
¿Cómo?
0 opciones.
De Marcelino,
sí.
La cosa se está enredando sobremanera. Además, Marcelino también está entrando en el juego este pre-electoral, porque recordemos que hasta ahora no hay ni siquiera precandidatos, son aspirantes a precandidatos los que están hablando y reuniéndose ya con Marcelino y estas cosas. Se está enredando todo demasiado para cosas buenas, para mí.
Me llama mucho la atención, Marcelino no suele salir bien de los equipos, es la verdad, pero bueno, habrá que ver.
Tiene
es
pinta de que aquí también
copa,
va a tener
como la copa de un pino. Pero como la Copa de un Pino, para mí de los mejores del fútbol español.
El mejor entrenador español.
No sería tan categórico.
Hay opiniones, ¿eh?
Claro, no sé, tenía que echar un vistazo a todos. Hay uno en Manchester City que me parece bueno. También
hay uno cerca también.
Que, Beato, gracias.
Venga, un abrazo y buen día para todos.
¿Tú cómo concluyes?
Yo concluyo ahí diciendo que ahora mismo tengo que ir. Hace un sol espectacular aquí en Pamplona. Estaremos pendientes de lo que haga Osasuna para guardar la fiesta a los Leones. Y a partir de ahí, un entrenador grandísimo llamado Iagoba Arrasate. Y nada, Europe Civil Celebration.
Venga. Anda. Masterchef, que vaya bien.
Feliz año, querido.
No te han llamado para el Celebrity, pero el del que viene te lo voy moviendo.
Escucha, me han dicho que es tema de levadura. Para todo.
Sí, va a ser por eso, la levadura, sí.
El bizcocho siempre con levadura, ¿eh?
Sí, hombre, sí, tiene, por lo que sea. Hay gente que igual lo sube. Hasta luego.
Chao, chao.
Jimmy, por lo demás, ¿con qué te quedas?
Matizo lo que he dicho cuando me refería a mejor entrenador español, evidentemente Guardiola, pero dentro del ámbito de los Lopetegui y Marcelino y demás, para mí es el que más me gusta, y es una opinión muy subjetiva, ¿eh? Dicho esto, para concluir, quien quiera nervios, emoción y demás, que se vaya, pues eso, al partido del Alavés, al partido del Cádiz; quien quiera fútbol bonito, champán, como dicen ahora los modernos, que se vaya a Sevilla, Real Sociedad, que lo va a disfrutar, yo creo, porque son dos equipos que juegan al fútbol de forma primorosa y que hoy se están jugando aspiraciones europeas. O sea que no, vamos, yo creo que el que quiera emoción ya sabe dónde tiene que ir, y el que no, el que quiera fútbol también.
Y vamos, y el que todos que se peguen a la radio. Jimmy, hasta luego, un abrazo.
Un abrazo, José. Chao, chao.
Que son las 12:30, las 11:30. Si nos escuchas desde Canarias, enseguida estamos en Le Mans de nuevo con las motos. Hay muchas cosas por contar todavía, pendientes del Giro, con Pello Bilbao ahí todavía magullado. No son buenas las noticias que nos llegan, pero estamos pendientes de todo.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Llega a Padel Business Cup, la nueva competición interempresas por parejas con 8 partidos garantizados y con un gran máster final. Categoría masculina, femenina y mixta. Además, podrás ver los mejores momentos en marca.com. Vaya notición, ¿eh? Corre, busca el crack de tu empresa para ganar y apúntate ya en padelbusinesscup.es. La mejor competición para empresas. Padel Business Cup.
Arranca terminado la segunda carrera de la mañana. Nos llevamos un primero y un tercero de la prueba de Moto3. Aquí salíamos desde la pole con el niño maravilla, Pedro Acosta, en Moto2. Partía desde la primera posición, arrancó la carrera. ¿Cómo está David Blay? Primeras vueltas.
¿Qué tal? Muy buenas. 25 vueltas las que hay que dar al trazado de Le Mans, donde luce absolutamente el sol y no da la sensación tampoco que vaya a llover. Al menos en este tramo de la carrera se han dado dos giros, es decir, quedan 23 para el final. Pedro Acosta ha salido como un tiro y de hecho no solo va en vuelta rápida, sino que está empezando a distanciarse del resto de los pilotos que hay. Y esto da para la estadística y no sé si para la historia, porque ignoro si ha ocurrido alguna vez en la categoría de Moto2. Ahora mismo los 6 primeros pilotos son españoles y de los 10 primeros, 7 son absolutamente nacionales. Es decir, Pedro Acosta lidera y segundo es Augusto Fernández. Ojo al gap, ojo al salto ya. 1.4 de diferencia con respecto a los hombres que van a intentar llegar a pelear, si no por engancharles, si al menos por la tercera plaza, por la tercera posición en el podio. Tercero es Alonso López, cuarto Alberto Arenas, quinto Aaron Canet, sexto Marcos Ramírez. Y en la décima plaza se sitúa en estos momentos con el carenado número 9, Jorge Navarro. Otras cosas que hay que decir, que por ejemplo hay pilotos como Tony Arbolino, que siempre son peligrosos, que están fuera de carrera, y que Celestino Vietti estaría ahora mismo 18º fuera de los puntos. Así que queda mucho por ahí, pero como tú decías, José Rodríguez, hoy puede ser el día, sin duda, de Pedro Acosta.
Y de muchos más, porque los españoles nos va demasiado bien en este inicio de carrera. Toquemos madera. José Manuel, ¿favorito Acosta o alguno hay que tener también en cuenta, como Augusto, por ejemplo, que se está pegando
sí,
ahí?
Sí, su compañero de equipo parece que es el único que le aguanta el ritmo. Y me gustaría destacar a Alonso López, que es tercero ahora y que prácticamente está debutando este año porque no tenía equipo, pero como Fenati fue cortado por su equipo, le cancelaron el contrato, ha ocupado su lugar y ya el primer día está demostrando que se podía hacer mucho más con esa moto, y está el piloto madrileño tercero ahora mismo en la carrera. Y lo de Pedro Acosta, vamos a ver, porque si gana la carrera se convertiría en el piloto más joven en ganar una carrera en la categoría intermedia del Mundial de MotoGP.
Pues lo estamos viendo ahí, como Pedro Acosta y Augusto Fernández tienen, sin ningún género de dudas, un ritmo superior al del resto de los pilotos, porque prácticamente una vuelta les han vuelto a sacar un segundo. Era 1.4 la distancia que tenían con la gente que les perseguía y ahora mismo es 2.4 de diferencia. Quedan 22 vueltas, prácticamente 21, para el final de la categoría de Moto2 y siguen yendo tremendamente rápido. De hecho, Augusto Fernández le está sacando mucho tiempo, como decía José Manuel, Alonso López, que ahora mismo es tercero y se mantiene en esa posición para intentar pelear por la zona del podium. Continúan los 6 españoles ahora mismo en las 6 primeras posiciones. Aaron Canet además ha ganado una, y cuidado que puede ser el gran candidato a la tercera plaza. Aaron Canet venía incluso de ser sexto en la salida y en estos momentos se sitúa en la cuarta posición. Marcos Ramírez, Alberto Arenas, estamos viendo cómo están en la quinta y en la sexta, y también gana un puesto Jorge Navarro, que ha conseguido ubicarse en la novena plaza. Aaron Canet ya es tercero y aquí es donde va a estar la carrera. Da la sensación, porque además ahora va en vuelta rápida Augusto Fernández, o bien Acosta o bien su compañero de equipo, serán los que consigan llevarse el triunfo, los que pelean por él, pero después de haber superado a Marcos Ramírez, que ahora mismo pierde la sexta plaza para ser séptimo, a Alberto Arenas y Alonso López, Aaron Canet es tercero. Es prácticamente el mismo ejemplo que hemos visto con Jaume Masià en la categoría de Moto3, un piloto al que le ha costado encontrar la madurez y al que le ha costado pelear de manera cierta por intentar ser campeón del mundo, en este caso de Moto2, pero que está buscando y encontrando esa madurez necesaria para poder estar arriba en cada una de las carreras, que al final es la clave que te lleva a un título en estas categorías. Y Aaron Canet no solo es tercero y parece tener un poco de mejor ritmo que el resto de los pilotos que intentan llegar a esa tête de la course, a esa parrilla en la que los dos primeros continúan delante, sino también el que puede intentar llevar al grupo a acercarse lo máximo posible a Augusto Fernández y a Pedro Acosta. Así que ahora mismo, al paso por línea de meta, quedan 20 vueltas para el final. Primero es Pedro Acosta, segundo es Augusto Fernández, pero empieza, aunque sea poco, a rebajar las distancias, que todavía, recordemos, son numerosas con respecto a los más de 2 segundos de diferencia respecto a la gente que viene por detrás. pero Aaron Canet ya tira para intentar que no se marchen solos los hombres que van por delante. Y aún así, le acaban de sacar 1.4 de diferencia con susto y todo para Pedro Acosta.
Vaya salvada, madre mía, casi sale por el manillar. Pedro Acosta, tremendo, ha sido el... ¡Ojo! Hemos pillado ahí, ha habido momento Pedro Acosta en Le Mans. David Fer, muy buenas.
¿Qué tal, José? Buenos días.
¿Eres de motos o no?
Estoy muy desconcertado por el tema de la patata, en verdad. Ahora mismo no sé responderte. Soy más de Fórmula 1 que de motos, la verdad. Sí.
A ver, dame un segundo.
Es un gran experto, de Fórmula 1, David.
No, eso son palabras mayores. Eso es Cristóbal Rosalén, por ejemplo, y nuestro equipo, con Igor Zamorano.
¿Cómo he hecho Juan Arena.
Menos yo, sí.
No, tú eres el narrador, también sabes, coño.
Ni puñetera idea. Pero bueno, da el pego aquí como puede. Que, no, es broma. Dame un segundo. A ver, en fútbol femenino, ¿cómo están los dos encuentros que arrancaban a las 12 de la mañana? ¿Está por ahí Borja Cuñado?
Claro que sí, José. Aquí estamos en el estadio Johan Cruyff. 2-0 marcha el marcador. Aitana Bonmatí, que amplió las rentas para el cuadro culé en el minuto 23 desde el costado izquierdo. Un centro chut que pilló desprevenida a Lola Gallardo y se lo coló el esférico por el primer palo. Como decimos, minuto 40 acaba de tener la primera ocasión de peligro el Atlético de Madrid por mediación de Temi Gatlana, la ex de la Sociedad Deportiva Eibar. Como digo, minuto 40, Barça 2, Atleti 0.
Y en Madrid, Gonzalo.
Pues la está teniendo el Real Madrid, se está acercando, seguramente avisada también por lo que está ocurriendo en ese Barcelona Atlético de Madrid. La ha tenido, el Castillo ahora con un chut desde la frontal del área. Se está acercando el Madrid, que un gol le metería en la próxima final, en la próxima Champions del próximo curso. De momento, minuto 41 en el Di Stéfano, Real Madrid 0, Villarreal 0.
A ver, si Blay no era, si José Manuel tampoco, si estos dos tampoco. David Fer, Maynez, ¿eres alguno de vosotros el de la patata?
No, nos hubiese visto.
Bueno, sí, ahora
no estás anunciando nada.
Ahora repetirlo.
Tú eres el de la gominola, en cambio, que no tiene muy buena pinta.
No, es que me han traído aquí unas gominolas y, bueno, más o menos saludables. Maynez, hemos empatado 1-1, Coruso, Segoviana.
Sí, está espectacular. Bien. A ver, recordamos que es la última jornada de la segunda federación. Hay menos jornadas porque son 18 equipos por grupo. Ya tenemos ascendidos al Pontevedra, tenemos ascendidos al Numancia, al Córdoba. Ahora mismo sería equipo de primera federación el Osasuna Promesas, mejor dicho. Está ganando su partido. El Sestao River, que también está ganando, tiene que esperar a que pierda Osasuna para quitarle el ascenso directo. Y también recordar que en el grupo 5 se juegan el ascenso Intercity y la Nucía. Se lo juegan entre ellos, es decir, está jugando ahora la Nucía Intercity, va Intercity 2 puntos por delante de la Nucía en la clasificación, pero si gana la Nucía en su casa, le arrebata el ascenso directo al Intercity, que por cierto, un club que lo gestiona también Juanfran, el futbolista del Atlético de Madrid, así que muy pendientes.
¿Eran los que estaban en bolsa? ¿O?
Sí, que habían salido en bolsa, creo que fue el primer equipo español en salir en bolsa, y también se decide la parte del descenso en todos los grupos, pero también de tu Gimnástica Segoviana, que como digo está...
No, nosotros como mucho bueno, promoción.
La promoción.
No queremos más.
Pero se está jugando esa plaza de promoción. Son 5 decimoterceros. El mejor decimotercero se salvaría, que ahora he estado mirando y todos tienen 42 puntos, salvo el Marino del Banco 41. Y se jugarían, el mejor se salva y los 4 restantes entre ellos se salvarían 2 y 2 descenderían a la tercera federación. Vamos, un lío para resumir.
A ver, David Fer, muy buenas.
Hola de nuevo.
La pregunta, te la hacía hace un rato y te la hago ahora. ¿Cómo está Salah?
Bueno, a priori bien. De hecho, él mismo en la salida de Wembley era bastante optimista con su concurso en la final de la Champions. Le preguntaban por la final de París y él decía, of course, sonriendo. De hecho, el sonido lo escuchábamos ayer tan pronto como se producía, con lo cual, a priori bien. Se encuentra con esas molestias de la ingle que le impidieron jugar pues prácticamente toda la final. Se retiró en el primer tiempo, pero parece estar bien de cara a lo de dentro de 13 días.
¿Van Dijk?
Van Dijk igual, dijo que sintió un pinchazo a la hora de hacer un sprint en la primera parte detrás de una de sus rodillas, que jugó los 90 minutos, pero que cuando vio que había prórroga, pues decidió confiar en Joel Matip y pedir el cambio, así que también a priori bien. Deberían llegar todos los tocados para París, de hecho Klopp en la previa de la final hablaba sobre Fabinho diciendo que iba a estar en esa final de la Champions y que trabajaban para una recuperación no demasiado precipitada.
Me gustó el Liverpool ayer, verdad que falló, no estuvo acertado de cara a gol,
pero estuve viendo un buen rato y la verdad que en forma llegan.
Sí, fue bastante superior, por no decir muy superior. Hay momentos del Chelsea en el que el equipo blue tuvo sus oportunidades, con un Christian Pulisic bastante errático. Principio de la segunda parte y primera parte de la prórroga, sobre todo es ahí cuando el Chelsea gozó de más opciones, tuvo más balón, pero en líneas generales el encuentro lo dibujó el Chelsea de la siguiente manera. Yo me repliego, balón al Liverpool y espero mi oportunidad para salir al contragolpe. El tema es que invitar al Liverpool a meterse en tu cueva, pues no es siempre buena idea, y hubo un dominio bastante claro del equipo red, que bien lo decías, es increíble que no ganara. Dos palos, oportunidades por doquier, sobre todo para Luis Díaz, nombrado MVP de la final, avasalladores Alexander Arnold y Robertson en los laterales, no solamente llegando con profundidad, sino sirviendo buen balón parado, Thiago muy fluido en el medio, oxigenando jugadas, Mané haciendo muy bien de 9 de falso 9, Henderson disimuló la baja de Fabinho, que esto era también una labor bastante difícil, con lo cual, bueno, pues más allá de los sustos físicos, el Liverpool mereció esa FA Cup, la tuvo que conseguir por penaltis, y fíjate que parecía todo hecho para que Sadio Mané un día más fuese el héroe de una tanda de penaltis, igual que hace con su selección, pero vete aquí, que estaba enfrente el portero de su selección, le atajó el quinto, fuimos a la muerte súbita y al final Kostas Tsimikas es el héroe de los Reds.
De estos héroes que bueno, anónimos no, pero que nadie se espera, y héroes inesperados seguro, vamos, Tsimikas nos esperaba, sobre todo porque entró al final.
Claro, le pegaba más a Origi, ¿no? Ese papel de héroe como en la Champions del 19, pero no jugó ayer ni un solo minuto.
A ver, un Thiago, ¿no? Un Diogo Jota creo que fue el que tiró justo antes de
por ejemplo,
Origi, digo, de Tsimikas, si no recuerdo mal.
Correcto, sí, sí.
Por cierto, hoy se juega la Liga en Italia, dos partidazos tremendos, igual que en España, pero bueno, lo gordo que es la lucha por el Scudetto se juega hoy, entre hoy y la semana que viene, ¿no? Entre Milan e Inter, ¿cómo los ves?
Sí, eso es. Hoy es la primera bola de Scudetto para el Milan. Si gana y el Inter no gana, ya es campeón. Si el Milan empata y el Inter pierde, el Milan campeón. El Milan juega primero, 6 de la tarde en casa contra el Atalanta, que se está jugando sus últimas opciones de llegar a Europa, alentada a la DEA, sobre todo gracias a ese tropezón de la Roma en la noche de ayer, 1-1 contra el descendido Venezia. Y en el caso del Inter, el equipo de Simone Inzaghi va a visitar al Cagliari, que se está jugando la permanencia. De hecho, está metido en un lío tremendo, con lo cual son dos citas en las cuales los dos milaneses se enfrentan equipos tan exigidos que podrían pinchar los dos. Así que vamos a estar muy pendientes de cómo va la tarde en Italia, pese a que es la jornada 37, no hay horario unificado, muy seria esto. De hecho, todavía no hay horarios de la 38, la organización no es la mayor de las virtudes de la Lega, pero en este sentido hay que vigilar cómo están los dos equipos físicamente aptos y disponibles, salvo las bajas ya sabidas de larga duración de Kjaer en la defensa del Milan, y en el caso interista ya está Bastoni para jugar de inicio después de esa euforia post Copa Italia, remontada con polémica entre semana para ganar 2-4 a la Juve en el Olímpico de Roma. Veremos si eso alenta al Inter de cara a ganar en Cerdeña y ver qué hace el Milan sin Brahim a priori un día más, que sería suplente en este caso contra el Atalanta.
Nos echamos las manos a la cabeza muchas veces de que en España el desorden, todo lo que tú quieras, pero lo que decías ahora de Italia, ayer por ejemplo estaba echando un vistazo ahí a los partidos que habían juego, digo, a ver qué hay. Vi en Portugal que se estaban jugando el descenso, estaba jugando el Tondela, y el rival creo que era el Moreirense, el que se jugaba el descenso con él, jugaron cada uno una hora, era el último día. Quiero decir, joder, si ni el último día juegan a la misma hora, luego nos quejamos muchas veces en España, ¿no?, de todas estas cosas, pero iba a decir que no estamos tan mal, como decía Laporta, pero que hay, les hay peor.
Sí, efectivamente. El espejo en el que mirarse, yo creo, para esto es Inglaterra, que en tema de gestión de horarios y gestión de calendarios son bastante firmes. No lo hacemos perfecto, pero desde luego que por ahí fuera tampoco es que brillen.
La última que te hago, ¿cómo va a quedar Alemania sin Haaland y sin Lewandowski? ¿Cómo va a quedar la Bundesliga sin Haaland y sin Lewandowski?
Hombre, bastante huérfana, sobre todo si acaba marchándose.
Oye, dame un segundo, Blay, hay noticia en Le Mans, noticia de las malas, ¿qué ha pasado?
Pues ya la había, porque Alonso López, que iba tercero, se había ido al suelo y está fuera de carrera, pero es que en una curva que no tenía mayores problemas y por donde había pasado sin mayor dificultad, Pedro Acosta, que seguía liderando la carrera junto a Augusto Fernández, ha visto como la moto se le giraba, está fuera de carrera, está en el suelo, no se ha hecho nada. De hecho, la caída ha sido realmente suave, pero deja ahora mismo a Augusto Fernández absolutamente en el liderazgo con más de 6 segundos de diferencia con respecto al resto de los pilotos que le persiguen. Quedan 15 vueltas para el final. Segundo, Sharon Canet. Tercero, Cameron Bevier. Quinto es Marcos Ramírez. Y octavo, Jorge Navarro. Pero han desaparecido Albert Arenas, Alonso López, y ahora mismo lo acaba de hacer el poleman y el hombre que lideraba la carrera desde el inicio, Pedro Acosta.
Qué chasco, José Manuel.
Pues sí, sí, ha visto cómo se tocaba, cómo se golpeaba con los nudillos el casco, quizá echándose un poco la culpa a él. Una caída muy dulce, como dice David, quizá ha salido un poquitín de la línea ideal y ha cogido algo de suciedad, pero una de esas caídas en las que yo creo que no sabes muy bien cómo suceden. Estaba tirando, estaba aguantando a Augusto Fernández, su compañero de equipo, que le estaba apretando, y la verdad es que es una pena para Pedro Acosta, que ya en Jerez se cayó al principio, pero luego después estuvo rodando en tiempos de los de cabeza, y hoy era claramente el favorito y estaba siendo dominador todo el fin de semana. Así que una pena, pero tendrá que esperar una semana más para confirmar esa resurrección el vigente campeón de Moto3.
Vaya mala patas, íbamos casi monopolizando el top 5 y se nos han caído 3 en apenas 2 minutos. Ahora volvemos allí. David, te estaba preguntando, claro, la noticia ayer fue primero que Salihamidžić confirmó que Lewandowski se quería ir y luego que el propio Lewandowski confirmó que si puede se quiere marchar. Y claro, ¿en qué papel o en qué situación va a quedar la Bundesliga? Si ya la Ligue 1, si se va Mbappé, va a perder, pero bueno, va a quedar con Neymar, Messi y tal. Es que en Alemania no va a quedar, iba a decir nadie, que se me entienda.
A ver, el tema de Lewandowski es bastante más impactante que el de Haaland, tan pronto como Haaland ha estado menos tiempo en la Bundesliga.
No, pero me refiero a nivel. En cuanto a nivel, dices, joder, los dos mejores de la liga se piran.
Sí, pero la Bundesliga tiene esa facilidad para encontrar un rey nuevo cuando muere el rey, ¿no? Digamos, como dice el refrán, en este sentido hay que vigilar cómo sale la apuesta de Adeyemi por el Borussia Dortmund, qué perfil de delantero es, si cumple las expectativas goleadoras o no, si alienta el crecimiento de jugadores, compañeros suyos, como puede ser Brandt, si se queda, Reina, si acaba de recuperarse de lesión o no, pero desde luego que es un mazazo importante para el Dortmund, le estás quitando, pues es que al final son 86 goles en 89 partidos, con la camiseta aurinegra, lo que ha hecho Erling Haaland, y lo de Lewandowski me parece mucho más impactante. También te digo, va a haber mucho culebrón durante mucho verano, quiero decir, porque hoy el Bayern vuelve a decir que el contrato de Lewandowski expira en el 23 y que hasta entonces va a jugar para el Bayern, es decir, que no están abiertos a traspasarlo.
Esto es una cabezota, ¿no?
Correcto, la postura va y viene, viene y va, en función de cuánto tensa la cuerda piniza Javi, pero la noticia, bien lo decías, es que ayer el que ya tensó la cuerda es Lewandowski, que hasta ahora había guardado silencio, había guardado sus cartas, había hablado a través de su representante, pero ayer dice que igual fue su último partido con el Bayern, con lo cual vamos a ver qué es lo que ocurre, pero desde luego que es el torpedo del gol, ya no solamente por lo que ha hecho con el Bayern, donde solamente Gerd Torpedo Müller tiene mejores cifras y donde ha jalonado la década de los años 10 con sus goles, ganando Bundesligas, ganando Champions League, siendo el mejor delantero de Europa, va a ganar la Bota de Oro este año, sino también recordemos su etapa con el Borussia Dortmund, que coincide con Jürgen Klopp y es el mejor Dortmund de este siglo, el Dortmund que gana ligas, el Dortmund que llega a la final de la Champions League gracias también a sus goles, con lo cual ha sido un delantero de época en Alemania. Yo creo que va a acabar forzando el Bayern para que juegue otra temporada más allí, veremos, porque va a haber bastante culebrón, pero desde luego que la Bundesliga tiene esa capacidad para regenerarse, porque tampoco está urgida a tener grandes iconos, de hecho prefiere crearlos de algún modo que no comprarlos, y de hecho Lewandowski cuando llega es un desconocido y Erling Haaland, bueno, pues es un chico que lo estaba haciendo bien en el Red Bull Salzburgo, tenía proyección, pero no era élite contrastada.
A ver, la de Jemmy, ¿no? Por ejemplo, del Salzburgo y demás, ¿cómo resulta? Pero bueno, sería un golpe importante a la liga. David, quedamos atentos, cualquier cosa nos vas contando, ¿vale?
Por aquí me quedo.
12:52, 11:52, si nos escuchas desde Canarias hay más cosas, hay más deporte, hasta la 1:30 estamos nosotros, luego el deporte sigue.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
De lunes a viernes, a diario, con Raúl Varela en Radio Marca, es tu desayuno deportivo.
Hola Mar, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Al primer amor nunca se le puede decir que no, ¿no?
Visita tu tienda O'Reilly Auto Parts, compra un limpiador para el sistema de combustible Chevron Techron y llévate otro completamente gratis. Recupera la potencia perdida de tu vehículo con el limpiador para el sistema de combustible Chevron Techron al 2x1. Realiza tus compras en tu tienda más cercana o en O'ReillyAuto.com. Oh, 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 O'Reilly
Auto Parts. Ser mamá comienza mucho antes de que nazca tu bebé. Por eso en Kaiser Permanente te apoyamos con cuidado prenatal y cuidado postnatal de la más alta calidad. Servicios de maternidad con dedicación y también atención de pediatría. Porque una vez que tienes hijos, cuidarlos es para siempre. Kaiser Permanente, el cuidado de salud del mañana, hoy. Visita cape.org/vivabien. Kaiser Permanente. Viva bien.
Todos los fines de semana, los Pablos te traen Marcador. Todo el deporte en directo con Pablo López y Pablo Juan Arena. Radio Marca.
¿Te has quedado dormido y no has escuchado la tribu de Radio Marca por la mañana? No te preocupes, ya sabes que en la aplicación de Radio Marca tienes todos los podcasts disponibles para escucharlos cuando y como quieras. Tú decides cuándo quieres escuchar la radio del deporte.
Antes de volver a Le Mans, me doy una vuelta por los dos partidos que teníamos en juego también de la Liga Iberdrola. Hay descanso ya en Valdebebas, Gonzalo.
Sí, sí, el descanso en Valdebebas y va ganando el Real Madrid gracias a un gol de penalti de Aslani. Con este resultado y dependiendo de lo que está ocurriendo en ese Barcelona Atlético de Madrid, el Real Madrid estaría en la próxima edición de la Champions.
¿Y cómo está la cosa en Barcelona, Borja?
Sigue con ese 2-0 que habíamos dejado anteriormente. Los goles de Irene Paredes y de Bonmatí estarían dando la victoria al Fútbol Club Barcelona, líder indiscutible, también campeonas de Liga y, por supuesto, el Atlético Madrid, que estaría ahora mismo fuera de la próxima Champions League.
Además, que lo veníamos contando durante toda la mañana, eso, en cuanto a la primera Iberdrola, que va a terminar en esta matinal, pero es que esta tarde tenemos la final del Campeonato de Europa Sub-17. Está también por ahí David Menayo, que es el hombre que más sabe de fútbol femenino aquí en el Universo Marca. David, muy buenas.
Muy buenas, chicos, ¿qué tal?
No sé si te está sorprendiendo, antes de nada, lo de las primeras partes en la lucha por la Champions, ¿o era lo esperado?
Bueno, el Barça era lo esperado. Creo que, por lo que he podido ver, ha dominado más o menos el partido y ha ejecutado dos de las bastantes ocasiones que ha tenido. Y sí que me ha sorprendido un poco lo que le está costando al Real Madrid, que hasta que ha llegado el gol en el minuto 43 de penalti. La verdad es que bastante atascado el equipo blanco, quizá por los nervios un poco atenazando, viendo lo que se juega en este partido, pero bueno, al descanso más o menos el guión previsto con el Real Madrid en Champions, gracias a la carambola de la victoria del Barça.
Oye, a ver, tenemos esta tarde final del Europeo Sub-17. Son varios ya los torneos en los que la selección española en categorías inferiores ha conseguido llegar a finales, ganar incluso campeonatos. Esta es otra generación con la que hay que ilusionarse.
Sí, la verdad es que España en categorías inferiores es el referente. Ayer la propia seleccionadora alemana lo decía, ¿no? Que si no era la mejor de Europa, era incluso la mejor del mundo, por ya no solo por resultados, sino también por estilo de juego, ¿no? Muy marcado. La verdad es que viendo a esta selección en este europeo, se asemeja mucho en muchas características que ahora mismo podríamos reflejar en categoría absoluta, incluso roles de jugadoras que se repiten también en categoría absoluta. Evidentemente todavía les queda un trecho por madurar, es la primera aparición en escena internacional de esta generación 2005-2006, los jugadores todavía muy jóvenes y en formación, pero que ya ha dejado destellos en ese europeo, y hoy sí, hoy le viene el coco gordo, una Alemania que también por experiencia, también por historia, también por jugadora, pues podríamos comentar lo mismo que estamos comentando de España, y va a ser una final muy igualada, con evidentemente muchos pequeños detalles a seguir, pero bueno, haciendo un poco apología de esa estadística, 8 finales para cada selección en categoría sub-17, 7 victorias en Alemania y una derrota, en España 4 títulos y 4 subcampeonatos. De esas, además, hay finales, siempre que se han enfrentado en la final ambas selecciones, ha ganado Alemania, así que quizás esa espina clavada para sacar en el día de hoy, sobre todo teniendo en cuenta que algunas de ellas fueron en la tanda de penaltis, y eso duele aún más. Evidentemente es una generación nueva, como decía José, una generación de jugadoras a seguir, jugadoras que ya han debutado en la primera Iberdrola, y yo creo que la final está al 50-50, pero el corazón nos tiene que decir que esta tarde tiene que ganar España.
A ver si ese, por lo menos, mira, el 50-1, ¿no?, contra 49,9% o algo así, que nos valga y no sea suficiente. Pues esta tarde lo vivimos y ojalá que sea, pues eso, el inicio de un verano que promete emociones fuertes, ¿no? Hay que ser optimistas con el verano.
Sí, la verdad,
mayores,
que
vamos.
Sí, Europeo Sub-17, Europeo Sub-19 también hay que tener en cuenta. El verano que el plato fuerte será la Eurocopa de Inglaterra del 6 al 31 de julio, donde España evidentemente parte como las favoritas. Y bueno, además el estar en la final de este europeo, José, da pase para el billete para el Mundial de la categoría que se va a disputar en el mes de octubre. Así que yo diría que año ilusionante este 2022 para la selección española en todas sus categorías.
Pues lo iremos contando y ojalá que nos hagan disfrutar. Menayo, muchas gracias.
Nada, un placer como siempre, disfrutar de la segunda parte.
Y vamos a llegar a la una de la tarde, las 12, si nos escuchas desde Canarias. Te recuerdo también que en el Giro de Italia estamos a 150 kilómetros, no, a menos, estamos a 80 kilómetros, creo que era para la línea de meta. Esto eran las imágenes de la salida, lo que nos estaban repitiendo ahora. A ver, estábamos, perdóname, no, eso sí, a 150, llevamos 40 kilómetros de etapa. Y preocupados por la caída de Pello Bilbao, que al final es lo que nos atañe. El golpe que se ha pegado el corredor vasco del conjunto Bahrein, que de momento le veíamos bastante magullado, rodando con compañeros.